pues la 1:05 de la tarde, el chapuzón final que nos damos por el día de hoy. Ya sabéis que esta es la última hora de nuestro programa, la que nos conduce hasta las 2 de la tarde, hora en la que tendremos que deciros aquello de hasta mañana y que paséis muy buena tarde. Pero hasta entonces, tranquilidad, que todavía nos quedan muchas cosas interesantes de las que hablaros. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a un pueblecito de la Alcarria, en Guadalajara. Se llama Orche y nos vamos a ir allí para vivir unas noches muy especiales. De ahí que la iniciativa de la que os vamos a hablar juegue un poquito, ¿no?, con esas dos palabras. Y en definitiva recurra al nombre de Norche, que es precisamente, bueno, pues aquello de lo que os vamos a hablar dentro de un ratito y que reunía en una casa, alrededor de una cena de picoteo, actores, a músicos, a gente, en definitiva, que tiene mucho, pero que mucho que decir. Antes de que eso suceda, ya sabéis que tenemos cita con Manolo Calderón y además con una gran mujer, que es lo que nos dijo que iba a suceder, que se nos había ido a África a buscarla nada más y nada menos. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, Belén, nos hemos ido hasta Mali. Allí nacía, cerca de la frontera con Mauritania, una maravillosa cantante que acaba de publicar su quinto LP titulado Beautiful Africa. Ella se llama Rokia Traoré. Ella ha vivido en varios países del mundo, ya que su padre era diplomático. La familia Traoré pertenece a la nobleza de Mali, que tiene tradicionalmente prohibido dedicarse a la música.
¡Anda!
Pero ella, una chica moderna como es, se ha saltado las normas a la torera, ¿no? Y comenzó, además, con el célebre guitarrista maliense Ali Far Touré. Sus éxitos en Francia la llevaron a hacerse conocida fuera de Mali. Su primer disco lo publicó en 1998 y tuvo un gran éxito por su tratamiento de la música tradicional maliense. Ahora ya está alineada dentro de esas vocalistas de Mali como Oumou Sangaré y Fataoumata Diawara, sobre todo por haberse revelado como ellas por el papel que tienen las mujeres en su sociedad. Beautiful Africa es un homenaje a su continente. Mantiene los ritmos y la instrumentación propia de su lugar de origen, pero grabando en unos estudios británicos como son los Toy Box de Bristol y con la producción de John Parish, un tipo que ha trabajado con PJ Harvey, con Eels o con Sparkle Horse. Canta en su lengua materna, Bambara, que es la misma lengua que hablan en Guinea, en Burkina Faso o en Senegal, pero también lo hace en inglés. Hemos escogido estas dos canciones por sus influencias rockeras y con unos coros femeninos que marcan todo el disco.
Es una música siempre la que viene.
A mí me gusta.
De África, me encanta, porque además es como, iba a decir yo, como muy visceral, como muy de estómago, como muy de que te entra.
Y muy reivindicativa,
sí,
además, ¿no?
Siempre.
Imagínate,
eso es esta, genética, me dicen por aquí, pues sí, genética.
Esta mujer allí en Mali tratando de imponer su criterio por encima del de los hombres, ¿no? Bueno, ella es buena amiga de músicos ingleses como es Paul McCartney, es muy amiga de Paul McCartney, de Damon Albarn, el chico de Gorillaz, y también de John Paul Jones. Se la rifan en Gran Bretaña para que colabore en los discos de toda esta gente, ¿no? Y sus actuaciones en directo son un auténtico espectáculo. Tiene una voz impresionante, una presencia increíble y la banda que siempre la arropa, pues por lo menos son 10 músicos tratando de poner a un primer nivel la música maliense. Y lo consiguen, ¿eh? Este es un pedazo de LP, un pedazo de LP. África o Beautiful Africa. Seguiremos nuestro periplo viajero por los distintos continentes de nuestro planeta, intentando averiguar las nuevas incorporaciones a la música y los nuevos retos que se marcan en algunos países, que poco a poco se van destapando como autores y fantásticos intérpretes de sus músicas autóctonas.
Bueno, pues la verdad que sí, nos ha encantado además conocer a esta mujer, su historia, escucharla y disfrutar desde luego de su música, que se la rifan, que nos lo ha contado Manolo Calderón en Reino Unido para que pueda hacer diferentes colaboraciones. Manolo Calderón, muchas gracias.
A ti, Belén.
Te escucho en El Paso a las 12 de la noche.
Gracias.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Enseguida nos vamos a ir hasta ese pueblecito de la Alcarria, hasta ese pueblecito de Guadalajara, Orche, para hablaros de esas noches especiales que se viven allí. Pero antes os quería yo contar una iniciativa que seguro que le va a venir muy bien a los abuelos que quieran ir con sus nietos a disfrutar del Parque de Atracciones de Madrid. Se está presentando en el día de hoy y ha estado allí el viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres. ¿De qué se trata? Pues de una nueva tarifa Senior Plus. La tarifa Senior Plus es tan económica que si vamos con otra persona que pague la entrada, nuestro mayor de 65 años entra gratis. Es una reivindicación que yo he tenido durante mucho tiempo en esta vida, porque cierto es que al parque de atracciones de Madrid van las familias, pero muchos de ellos, y sobre todo cuando ya se van teniendo unos añitos, pues apenas se nos suben en nada, porque no les apetece, porque no están muy por la labor y terminan pagando la entrada, que queda totalmente desaprovechada. Pues bien, desde hoy ya sabéis que los mayores de 65 años, cuando vayan al parque de atracciones, acompañados obviamente de alguien que sí que pague esa entrada, entrarán gratis.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Os contamos ahora una propuesta muy original. Es una cita de la que se puede disfrutar a apenas media hora en coche de Madrid. El lugar de la cita es un pueblo de Guadalajara llamado Orche, y allí se producen todos los fines de semana unas veladas muy especiales que se llaman Noche de Tertulia. Su creador, su alma mater, está aquí con nosotros, se llama Joan Arnau. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Belén. Buenos días, Sergio.
Y la verdad, Sergio, es que queremos conocer un poquito más de esta iniciativa que nos sorprendía desde el principio. Tú además has estado allí, así que lo conoces de primera mano.
Y agradezco a Juanjo que ponga esta música de piano, porque el piano, hemos venido hablando ya de esas citas que tienen un piano allí, pianistas, concertistas internacionales. Bueno, pues ¿qué encontramos allí? Como te decía, en esta propuesta Noche de Tertulia. Es un nuevo espacio que quiere, dice Joan, desde la humildad, convertirse en referente cultural. Lo forma un equipo humano siempre cercano, de hecho son parte de su familia, directamente, sus hijos forman parte de ese equipo humano, ahora nos lo contará. Es una casa finca que transmite pues tranquilidad, sensibilidad, estética, elegancia, nada más traspasar esa gran puerta que os describía antes, ¿no? Metálica, se diría salida de un cuadro de Dalí o de Miró. Todo allí es original, desde, como os decía, también el césped hasta sus estancias interiores. Y él nos la va a ir describiendo, si se presta a ello.
Yo creo
en primer
que sí,
lugar,
¿eh?
Joan, ¿por qué elegiste ese lugar ahí, digamos apartado, pero no tan apartado tampoco?
Bueno, yo creo que no hay un porqué, sino un conjunto de circunstancias. En principio, porque precisamente, como comentabas, tengo dos niños y quería que, en vez de criarse en Madrid durante un periodo de tiempo de la infancia, estuviesen en el mundo rural. Ese es el motivo. ¿Por qué Orche? En primer lugar, nosotros siempre veraneábamos en un pueblito que se llama Ordino, en Andorra, y nos gustaba porque es un pueblo medieval, aislado, pero estaba a 10 o 15 minutos del ajetreo, y eso es lo que buscamos. No quería perderme fuera de lo que me ofrece Madrid, pero a la vez estar en un sitio aislado, que en aquel entonces Orche tenía 1.000 habitantes. Cuando llegamos, hicimos alrededor de Guadalajara un radio de 10-15 minutos en coche, vimos todos los pueblos y el que más nos gustó pues fue Orche. No conocíamos a nadie. Me encantó sentir la sensación que llamas a una puerta y te recibe el alcalde. Preguntas qué es rústico y urbano y te dice, esto es rústico, esto es urbano. Preguntas, estos son de los herederos de... Y así hasta que encontramos un terreno que nos gustó, se negoció, se compró, se hizo un diseño de la vivienda y así se hizo. Ese es el motivo.
Dices que en aquel entonces tenía 1.000 habitantes.
Sí.
¿Ahora cuántos tiene?
Pues ahora, gracias a la crisis, nos hemos quedado en 2.000 y poco, porque había un proyecto de 15.000 que lógicamente hubiese roto lo que para mí tenía el encanto.
Bueno, allí, como decimos, eventos selectos para poca gente. Ahora explicas el aforo que se admite cada fin de semana, más o menos, pero de altura, ¿no? Presencia de primeras figuras del arte, de la cultura, del cine. Hemos visto allí actores, a directores, como la última, que era nada menos que una nominada o ganadora de un premio Goya.
Los Goyas, Daniela Fejerman.
Estuvimos con ella. Una clase magistral nos dio, además, de guión, de dirección, de interpretación, etcétera, ¿no? Que es un lujo, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que realmente la filosofía no es buscar una figura. Quizás todo parta de que fui siempre un mal estudiante, pero me encantaba aprender. Y entonces veía incompatible, por un lado, tener que memorizar lo que me explicaban en clase con las ganas de aprender. De hecho, con 13 años me expulsan de mi primer colegio y recuerdo que me decían, eres un vago, eres un inútil, has suspendido 4, 5 o 6 asignaturas. Y yo decía, no, es mentira. Dice, ¿cómo que eres mentira? ¿Eres tonto? ¿No ves que has suspendido? Digo, no, solo he suspendido una, memoria. Pero todos me lo preguntáis en base a la memoria. Si me preguntáis literatura, por memoria, matemáticas, física, digo, si quieres me sacas a la terraza y te describo cómo se desarrolla el problema. Ese ha sido quizás el inicio de noche de tertulia, buscando que quiero aprender. Realmente es un egoísmo. Quiero aprender de la gente. Pero tampoco busco grandes figuras, que por supuesto no las desdeño y me gustan. Quiero un ebanista que sepa y se apasione de su arte. Eso es lo que quiero escuchar. Como inculto, que siempre me he considerado, pero no desde el punto filosófico, sino que quiero aprender, me encuentro que he estado al margen de todo lo que se producía a mi alrededor, bien sean actores, músicos, no sabía nada. Pero digo, yo quiero. Entonces digo, bueno, pues voy a hacerlo. No quiero una tertulia temática basada en algo. Quiero que eso constantemente vaya rotando. La meta sería que cualquier persona en un momento dado diga, voy a Norche. No sé lo que va a ocurrir, pero sé que allí voy a estar cómodo y sobre todo voy a aprender. Y luego hay un elemento que para mí es muy simbólico, que es una mesa camilla. De hecho, el logotipo, el anagrama que tenemos es una mesa camilla. Me recuerdo ya por mis años, en épocas de que la vida familiar se hacía en torno a esa mesa camilla con el brasero,
sí,
que ahora supongo estaría prohibidísimo y no prohibiría la ley de prevención de riesgos laborales.
Sí, porque ahora
está puesto.
Sí, es que se pueden generar muchos incendios y de hecho se han generado, sí.
Pero para mí se pierde esa parte de tertulia alrededor de una mesa camilla.
Uh-huh.
Para mí el conocimiento se basa en los viajes, en la lectura y en la tertulia. Y uh-huh. escuchar, uh-huh. hablar y escuchar. Entonces, como la gente en un principio estamos muy comunicados, ahora más con el tema de Internet, pero a veces estamos muy aislados los unos con los otros, dije, hagámoslo allí. Lo que busco es que en torno a las 8 de la tarde se inicia el evento que en el fondo me da lo mismo cual sea. Incluso si hay una propuesta por parte de algún oyente, que me lo diga, porque seguro que tiene cabida. La primera parte es una recepción de 15-30 minutos con un vino español, un gazpacho o una comida típica gallega, si llega el caso. Después, algo didáctico, que puede ser una hora, hora y media, que en el último día fue precisamente sobre el guión y el cine. Pero insisto, cualquier materia tiene cabida, siempre y cuando, y eso sí lo exijo, la persona sea apasionada. O sea, quiero que todo el mundo esté allí quieto, sin respirar, mirando. Eso. A continuación, durante hora, hora y media, se da un pequeño catering para que la gente pique.
Un gran catering.
Y que la gente empiece a desarrollar el fin, que es la tertulia. Gente que no se conoce empieza a pedir sus correos. En ese momento, cuando pido un correo, es cuando digo, algo está funcionando bien. Y luego la última parte del evento es más lúdica. Danza, música, magia, da lo mismo, algo que sí que sea en ese aspecto más relativo al ocio. Uh-huh. Y luego durante otra hora aproximadamente se hace la tertulia y ahí acaba. Conozco un hándicap por la situación geográfica que tenemos, que aunque es cierto que está muy cerca, pues ahora con el tema de los controles de alcoholemia, y además en este caso es de agradecer que nadie conduzca en esa situación, lo que hacemos es que se permita a la gente que se quede a dormir, o bien por cansancio, o bien simplemente porque en un momento dado considera que tiene dos copas. La casa está habilitada para los fumadores también en la parte exterior con cachimbas, que es otra fuente sobre todo de tertulias, ¿no? Como uh-huh. aquí hay muchos bares que están excluidos. Y ahora me callo un rato, por favor.
No, hombre, no, no pasa nada. Estamos aquí todos pendientes y nos está gustando desde luego la manera en la que tienes de contarnos. Dices, permito que se quede la gente a dormir, pero ¿como cuánta gente puede ir y cuántas habitaciones hay en la casa?
Habitaciones realmente 3 y ocupadas por nosotros.
¿Entonces dónde dormimos?
Pues, mira, yo he dormido a la intemperie en Mongolia, por lo tanto, creo que allí la gente lo que menos le preocupa es dónde va a dormir. Hemos comprado colchones con sábanas asépticas, pedimos que quien quiera dormir se lleve un saquito, ahora en verano no hace falta, y ya buscar un hueco. Pero no lo normal, por ejemplo, el último día, que nos quedamos 8 personas al final, uh-huh. eran las 6 de la mañana y ahí no había dormido nadie. Luego es cierto que sobre las 6:15, ya cuando empezás a desvariar, nos desmayamos un par de horas o 3 y luego ya nos despedimos con un desayuno.
Es que es verdad que es muy adictiva la conversación.
Sí,
tú te pones a hablar y hemos perdido ese bonito arte de la conversación, de conversar simplemente, de hablar de cosas, y ahí se recupera.
Bueno, la sala esa, además, yo creo que la describas un poco, la sala donde estuvimos. Está totalmente pintada por murales. ¿Quién ha pintado esos murales?
Sí. Es un artista que se llama Dudu, es una persona muy peculiar y además muy interesante. De hecho, es prácticamente ciego, es tuerto y casi no ve, y no ha utilizado ningún tipo de modelo. Simplemente se inspiraba y tan pronto estaba en la pared sur como se iba a la norte. Me acuerdo que fue para un fin de semana y una semana después estaba todavía ahí pintando y yo le decía, porque yo tenía que bajar a Madrid todos los días, digo, Dudu, te queda mucho.
Esos,
soy artista. Esos, yo vale.
Es igual que Julio II, el Papa, y Miguel Ángel, cuando decía, ¿cuándo vas a acabar? Y dice, cuando esté acabado.
Exactamente.
Algo pues, así, en el poder
algo
y la gloria.
Parecido, y a la semana dije, Dudu, llevas una semana. Y dice, es que estoy muy a gusto con vosotros. Digo, ya, pero de esto no se trata. Pintó unas horas más y luego en una de las paredes estaría más o menos al 50% acabado, puso no. Y el no, ¿qué significa? Sabiendo o intuyendo cuál es la respuesta. Y en efecto, 6 meses después acabó la obra, ¿no? Uh-huh. En ese momento dijo que ya no sentía nada más y se fue. Pero creo que es un primor y se lo perdonaré mil veces, porque sí, sí, es un encanto.
Cautiva, es que todas las paredes, miras las cuatro y cada una tiene sus motivos, múltiples uh-huh. motivos.
Esta persona expone normalmente en la 11, ¿no? Sí. Y ha hecho sí, retratos sí. a gente bastante importante.
Había que reconocerlo y contarlo, desde luego. Uh-huh.
Oye, ¿cómo has ido conociendo a toda esta gente? A todas estas personas que parece que todas tienen una historia.
Pues, si te soy sincero, no lo sé. Yo miro a los ojos, la gente mira a los ojos y me cuenta cosas. No tengo ni idea. Yo creo que en un viaje que hice por Israel, una hebrea me dijo, tienes los ojos y la mente abierta. Y por eso sabía que ibas a hablar conmigo. Pues no lo sé, será por eso. Pero no tengo ni idea. Hace 4 años, cuando regreso a Madrid, la agenda, no es que estuviese vacía, pero es cierto que había un pasado que no procedía. Y creo que ahora tengo unas 500 personas en las que todos confío. Además, yo soy de la gente que las amistades no las mide cronológicamente. O sea, de hecho, la gente viene a mi casa prácticamente cuando cruza el umbral se convierten en amigos, ¿no? Creo que la amistad es mucho más simple. Es cierto que luego podemos tener el apego a lo que es el tiempo. Le conozco hace 8 años y, por supuesto, que le echaré de menos, ¿no? Pero no, yo soy de los que se hacen muy rápidamente amigos. Y aquí hay otro elemento que quiero incluir. Y hablo desde mi ateísmo absoluto, pero no como rechazo, sino porque no tengo capacidad uh-huh. en ese aspecto de creencia. Pero, lógicamente, me he educado en este país y conozco el espíritu cristiano. Y hay un lugar que me fascina, que es el Camino de Santiago.
Que lo has hecho varias veces.
Que lo he hecho varias veces. Aunque nunca llego, me quedo a mitad del camino, ¿no? En parte también busco que Noche de Turia sea un Camino de Santiago, porque si realmente, y hablo del cristianismo porque está aquí, que es lo que más nos rodea, pero cualquier tipo de religión, pienso que en ese camino, que a lo mejor no es más allá de medio metro en determinadas ocasiones, ahí sí se produce ese espíritu cristiano al margen de cualquier tipo de connotaciones, incluso religiosas. Cuando te sientas después de 8 o 10 horas de caminata en una mesa y compartes mesa, vale la redundancia, con gente de cualquier país del mundo, ahí se producen las tertulias. Y eso es lo que busco también en Norche.
Pero tú me decías que el camino hay que hacerlo solo y te vas encontrando gente, no planificarlo con alguien más, sino que te vas encontrando.
Por supuesto, siempre, a ver, la mejor manera de ir acompañado es ir solo. Siempre, esto cualquier mochilero o mochilera lo va a decir. Cuando vamos en grupo, incluso aunque seamos como pareja, 2 o 3 personas, tendremos la tendencia a aislarnos. Uh-huh. Pero la mochila, digamos que es un pasaporte más importante que una visa. Cuando vas a un corro de gente, cuando vas a cualquier estación de autobuses y ves una mochila, sabes que esa persona, en el fondo, es una parte de ti. Vas a mirar, vas a sonreír y ahí se genera Noche Tertulia, porque uh-huh. va a haber tertulia seguro.
Estupendo. Bueno, estarán preguntándose mucho, ¿cómo nos apuntamos? ¿Qué sí, hay que hacer para ir allí, para degustar ese pues, foro pequeñito, íntimo, intenso?
Entran en Facebook, en Noche de Tertulia. Noche Tertulia realmente es un juego de palabras de noche y Orche, que es el pueblo. Simplemente es a Orche, como es el pueblo, le ponemos una N delante y se entra en Facebook. Comentaba Belén al principio, seguramente por una información incorrecta mía, que se hace todos los fines de semana. Me encantaría. A día de hoy todavía no. Pero eso no significa que en cualquier momento se pueda hacer una tertulia cualquier fin de semana. Los eventos se organizan, cuesta mucho hacerlos, y cuando hablo de no hablo ya de dinero, sino hablo de contactos, convencer, porque además viene gente, es cierto, en determinadas ocasiones de mucho caché, que lógicamente sean inaccesibles, y tengo que decir que van realmente por amor al arte. Y cuesta mucho, mucho el convencerles de lo que hay. Cuando van, pues yo creo que, y en ese caso, en ese instante, dejo de ser protagonista, y son los que asisten los que toman la palabra y les convencen, ¿no?
Y me imagino que habrás tenido un poco reacciones de todo tipo. Por tanto, cuando tú le cuentas a alguien esa iniciativa, le dices, mira, quiero que vengas a mi casa, quiero que te sientes, quiero que hables con completos desconocidos, pero que surja una tertulia, y a lo mejor alguien te habrá dicho, hombre, yo no estoy para esto, o no sé, ¿cómo consigues convencerles?
Pues a ver, aquí voy a tocar un tema escabroso que no sé si es correcto, ¿no? para bien o para mal, el 80% de la clientela o de los tertulianos son tertulianas. Uh-huh. Y normalmente, y además esto es que cada vez que vas a un curso te encuentras que un porcentaje importantísimo es de mujeres. No hay más.
Nos gusta más hablar, siempre se ha dicho, además, sí, que de alguna manera expresamos mejor a través de las palabras que los hombres. Eso parece ser que es una realidad.
Por lo tanto, realmente no tengo que convencer a nadie. Me refiero, es cierto que, y espero que eso no ocurra y cambie una tendencia, y estoy convencido que habrá oyentes que digan yo no me incluyo en ese grupo de hombres, pero es cierto que las mujeres cuando se les cuentan van a participar. Los hombres, el que no quiere venir, no tengo, o sea, ni siquiera me molesto en tener que convencer, porque no me, digamos que no es el grupo que a día de hoy pueda interesarle, pero insisto, uh-huh, que las puertas, por supuesto, están abiertas. Tengo propuestas de dar cursos, pongo por caso, de striptease. No de hacer striptease, sino de impartir un curso de striptease. Todos iremos con nuestras mallitas y haremos el curso. Y es muy probable que ese día, está hablando ya, vengan a cantar ópera. De tal, uh-huh, manera, pero una ópera... Claro, exactamente. Claro. Eso es lo que busco. Pero no una ópera. Lo que van a hacer es contarnos qué es la ópera en el transcurso del tiempo. Cómo surge la ópera, cómo se mueve en la zarzuela, uh-huh, en España y otra serie de cosas que estoy esperando para escucharlo porque lo desconozco. Imagino que la primera parte haremos ese curso didáctico sobre lo que es la ópera. Habrá pequeñas intervenciones verbales y a la vez también interpretaciones. Y luego terminamos la noche, por supuesto, no con un striptease, sino con un curso de striptease.
Que van con las mallas puestas, ¿eh?
Eso es.
Eso hay que dejarlo claro. ¿Y esto tienes idea de para cuándo? O...
Yo creo que hasta otoño, salvo que alguien quiera, desde despedida de solteros, solteras, algo diferente, un encargo. Hace poco nos encargaron la celebración del primer aniversario del fallecimiento de una hija de 25 años.
¡Qué duro!
Que... de un ictus y acaba de terminar además un máster, regresar a España y la madre quiso celebrarlo, ¿no? Y fue un acontecimiento muy intimista, no los conocía, por supuesto terminamos todos llorando pero a la vez sonriendo y celebrando la unión que se produce allí. Está abierto a cualquier cosa, siempre y cuando la tertulia y la cultura, cuando hablo de cultura no hablo de aquel maestro, no quiero ningún tipo de clase magistral. Lo que busco realmente es cualquier profesión tiene cabida.
Uh-huh. Bueno, has mencionado parte de tus viajes, Mongolia, Israel, uh-huh, el recorrido. Yo creo que contándonos sus viajes se merecía hacer un libro, unas memorias, venir otro programa, etcétera, etcétera. Incluso daría para hacer tú mismo una tertulia, ser tú el personaje central y contar tus... Mongolia, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuviste en Mongolia?
Un mes.
¿Un mes en Mongolia?
Sí.
¿Haciendo qué?
Pues a ver, haciendo qué... Yo aquí...
durmiendo la intemperie, ha dicho.
Eso sí, es verdad que lo ha comentado.
Yo te preguntaría, Belén, dime un actor, una actriz que carnalmente te atraiga muchísimo.
Uy.
Pues a ver, no lo sé, es que el primero que me ha venido a la mente es porque es el último que he visto y es que es todo lo contrario.
El último Superman no.
El último Superman no, porque es que ha sido el último comentario del que hemos estado hablando. Mira, vestido me atrae. Cuando se queda con el torso al descubierto no me atrae, pero venga, nos quedamos con el último de Superman que está muy de moda.
Bien, pues tú imagínate que te dicen que la semana que viene... vas a tener una cena intimista con él, ¿no?
Uh-huh.
Nervios,
hombre, claro.
Tres días, dos días, un día.
¿Qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo?
Tú cambias cinco veces de vestido.
Sí.
Bien. Entras, le encuentras allí sentado al fondo, te mira, te sonríe, te derrites, te acercas a él, no sabes si besarle, abrazarle, decirle hola a usted.
Dos besos.
Eso es Mongolia. Al cabo de los 15 minutos, sabes que estás en el Edén. Una sonrisa fascinante. Eso es Mongolia. A la hora, dices, bueno, aparte de sonreír, ¿qué ocurre? Eso es Mongolia. Cuando dos semanas después te sigue sonriendo encantador, dices, eso es Mongolia.
¿Siempre hay una sonrisa?
No, siempre es lo mismo.
Ah, vale.
Eso es Mongolia. Mongolia creo que es una extensión de otra cosa. Es cinco días, una semana. Es fascinante. No he visto nada más tan primitivo. Yo creo que es anacrónico, uh-huh, está anclado en un pasado, ¿no? Y estará en un futuro, pero durante un tiempo. Uh-huh. Creo que un mes es demasiado.
Es demasiado.
Uh-huh. Sí, al final te cansas de Superman. Que me pongan a Roberto Benigni, pero que me diga cosas y me haga sonreír.
Exacto, que tiene más, más por dentro, ¿no?
Bueno, volvemos de Mongolia a la casa. A mí me interesa que explique, hay mucho mobiliario allí que te llama la atención, hay unos anteojos allí antiquísimos, unos cuadros, unos bastones, de todo. Pero me llamó la atención ese piano, que como vengo diciendo, había tres concertistas de piano, pero no pudimos deleitarnos con ellos, porque el piano es realmente del siglo XIX, está desafinado y es realmente una antigüedad. ¿Qué es la historia de este piano?
Bueno, en principio, claro que lo de antigüedades, es cierto que hay antigüedades, pero son baratísimas. O sea, bueno, prefiero que realmente...
Hay que tener ojo.
Realmente no hay patrimonio como tal. O sea, es simplemente mirar. Y luego contactar con gente que te pueda recomendar. Hay un pozo, hay un brocal hecho con un escriño, que es una ánfora de paja comprado en Castilla, que a su vez diseñé la parte de la polea. Y yo creo que en total, en su conjunto, con mano de obra, creo que me costó 100, 150 euros. O sea, no hay antigüedades que tengan gran valor. Es cierto que mirando y buscando, y aquí lamentablemente, pero cuando se ve una tienda que van a liquidar, entras y en vez de ver los vestidos, buscas el mobiliario y dices, ah, pues mira, esto me puede resultar interesante. Ese piano se lo compró a una amiga de 10 minutos, como casi todas, que se llama Marga, que por cierto tiene en la Comandante Zorita un anticuario. Es una persona que me enamoré. Si la conozco en 10 minutos, me hago amiga en 10 minutos, a los 5 minutos ya estaba enamorado. O sea, me contó una historia de partir de una separación que es algo incómodo para todo el mundo, como resiliente que es, lo convierte en positivo y compra una casa abandonada y hace una casa rural, compra antigüedades y una segunda y una tercera y una quinta, y hasta que llega un momento que la crisis le da de lleno y ahora retrocede al revés. Y aquellas cosas que había comprado, pues las desecha. Yo la localizo en internet, pero insisto, al final, en el fondo, de lo que he quedado y prendado es de ella, no del propio piano. Es un piano que me gustó el mueble. De hecho, yo no tengo ni idea de tocar ningún instrumento musical. Lo intenté con el saxofón y parecía una ballena en celo. O sea, dije, no puede ser. Pero es el mueble, es lo que me transmite ese mueble. Y de hecho, yo pensaba que incluso podría funcionar. Llamo a un afinador, que por cierto, le convenceré algún día para que nos dé un curso. Y cuando llego allí, ya empezó a mover la cabeza. Digo, malo.
Va a ser que esto no se pueda recuperar. No.
Y le digo, cuéntame. Dice, tíralo. ¿Cuánto te ha costado? Digo, ¿qué te importa?
Dice, para saber si te era rentable o no.
Tíralo. Que yo por 150 euros te doy uno igual. Digo, pues es mi piano. Digo, yo no quiero tirarlo. Digo, y me dice, mira. Aquí a lo mejor me invento cifras que no me acuerdo. Pero el efecto es, si tensase todo esto para que sonase afinado a día de hoy, tengo que poner 20.000 kilos de presión y se te revienta. Implotaría. Por lo tanto, olvídate. Digo, vale. Digo, bueno, ¿y para practicar mis hijos? Dice, olvídate. Porque resulta que las teclas tienen un milímetro cada una menos. Además, mira, por aquí está la carcoma. Estuvo 25 o 30 minutos describiéndome todas las anomalías de mi piano.
Se caía entonces, cachos, ¿eh?
Claro, y entonces, en ese instante fue decir, ¿qué hago con esto? ¿Lo quemo? Pero salió el orgullo. Y dije, no, es mi piano. Entonces lo que he pensado es poner la parte frontal de metacleato transparente.
Está abierto.
Está abierto. Y a ver si algún día tengo un par de euros y le pongo metacleato transparente y será mi piano desafinado.
Y que decir, tiene que ser una de tus piezas favoritas. Yo decía lo de antigüedad porque por normativa, digamos, está considerado antigüedad todo aquello que tiene creo que más de 100 años, no por otra cosa.
Sí, pero vamos, yo te digo, costará uno, según él, uno de 150 a 200, vale. Puedo ofrecer muchos.
Bueno, no hablemos de dinero. Ya veo que es una de tus piezas preferidas. ¿Alguna otra de tu casa, de Orche, que le tengas especial cariño?
Yo creo que cuando compro alguna pieza, sea cual sea, las compro sin saber realmente lo que estoy comprando, ni sé qué va a ocurrir con la pieza. Aunque una parte de mis estudios fue de asesoría de imagen, en el fondo no tengo ni idea de decoración y alguna gente me ha contratado o me llama para decorar. Y yo les digo, si buscáis un profesional de decoración, no me preguntéis, porque yo entro en las casas y tengo una buena nariz, huelo. Y a lo mejor entro en una casa, huelo y no siento nada y me voy. Digo, lo lamento. Y sin embargo hay otras cosas que las siento. Cuando compro un objeto, llego allí y además la primera, digo, ¿y qué hago ahora con esto? Y de alguna forma u otra, el objeto se coloca.
Busca su sitio, o encuentra su sitio, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que no hay nada en especial. Yo creo que todo tiene su historia, aunque sea cortita. Pero no una historia mía, sino de lo antiguo, de lo pasado. Por circunstancias personales, que no viene al caso, me crié con mi abuelo. Y de una manera u otra, como toda la gente que hemos vivido con una segunda generación, pues se ha transmitido mucha más información de esa generación anterior a nosotros que a sus propios hijos. O sea, yo creo que los grandes sacrificados han sido los hijos de guerra, que no la vivieron directamente, y sin embargo los nietos de guerra hemos recibido la riqueza, por un lado, de nuestros abuelos, y por otro lado, la aportación y el querer darnos de nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Eso sí me fascina, lo que ha ocurrido en ese objeto.
Bueno, pues objetos hay muchos, personas también en esa casa, en ese pueblecito de Guadalajara, que va creciendo, aunque no queremos que crezca mucho más, que se llama Orche, está en Orche de Tertulia. Por tanto, el contacto y saber las nuevas actividades que vas haciendo y si podemos o no participar porque haya o no posibilidad de que haya plazas a través de Facebook.
Exactamente. Insisto, es posible que hasta el otoño no haya ninguna, ahora mismo no hay ninguna programada, hay bastante programación, pero no la tengo todavía fijada, pero eso no significa que espontáneamente, si hay 15 o 20 personas que quieren ir a charlar, charlamos.
Ha habido un año muy intenso detrás, y sí, eso es lo importante, ¿no?
En efecto.
Joan Arnau, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta gracias. Luego.
Hasta pronto.
Bueno, pues ha sido un placer, desde luego que sí, conversar todo este tiempo con él. Ya sabéis que en el fondo todos podríais hacerlo. Eso sí, hay que irse hasta Orche, Guadalajara.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Que me dejan tirar los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovéchate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Que hemos pasado con esta tertulia improvisada que hemos creado en este estudio, tertulia, que podemos continuar, eso sí, ahora voy cambiando a los invitados. Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, que no se nos olvide. Uy. Aunque cierto es que estos últimos días que salgo de casa a las 5 y cuarto, 5 y 20 aproximadamente de la tarde, pongo el 101.3, el 106 de la FM y me sigo llevando la sorpresa de... ¿Dónde están los de Aquí no hay playa?
Ay.
Y es que, mira que lo digo veces y al final se me olvida cuando estoy ahí en el acto reflejo rutinario de darle al botoncito.
Trabajando en el chiringuito estamos. Buenas tardes.
Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes.
Maite López, buenas.
Hola, es que hay que reponer mucho.
Ya os veo.
Llega el verano y hay que reponer mucho y estamos mucho tiempo en la trastienda.
Hay que ir a buscar hielo.
Uh-huh. Sí, pero oye, está Jesús Mari López aquí
sí.
con sus discos, pim
claro
pam,
sí.
pim pam.
Oye, perfecto. Sí, pero sí. que me sigue, se me va el dedito y siempre de repente digo, ¿dónde están?
¿Dónde estarán
mis
amigos?
Voy a poner una especie de localizador o
no,
algo.
No, yo a ti te tengo localizadísima. Esta mañana venía camino a la radio y te he escuchado decir que ibas a estar hasta las 4. Luego enseguida has rectificado, digo, ¡hasta las 4, mira! ¡Cataplum!
Estoy con el...
Ayer pediste más horas, ¡pum!
Son 4 horas.
Dos
y
más.
Y al final acabo 4 horas, 4. Sí, sí, pero sí. No, 4 horas acabamos a las 2.
Te he oído, ¿eh? Para
sí,
que
sí,
veas que
oído.
Estaba ahí...
Además que he dicho hasta las...
¿A 4? No,
¿4
dicho
horas?
4.
¿Ayer iba a decir 4?
Sí, 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 sí. Luego ya has intentado disimular... silbando y diciendo que se estaban peleando aquí
sí,
tus
sí,
amigos,
sí, sí.
Pero...
No estaban peleando, eso no era por disimular.
Son como los Roper, ¿eh? He de decirte.
O como Zipi Zape, no sé. ¿Están ahí?
Más Roper que Zipi Zape.
Sergio, Carmen y Sergio, que es que esto no es un no parar, yo a ti ya les dejo, yo sigo a lo mío.
Mejor.
Ellos se ponen ahí con su rifirrafe y...
Esto va así. Bueno, ¿quieres que te dé una pista de quién estuvo ayer en este estudio sentado justo donde está ahora mismo Maite López?
Pues venga, dame una pista.
Pues mejor que Juanjo Pinche.
Pues venga. La cerveza,
qué
buena
está. Venga, ver una más. ¿Qué? ¿Lo habéis reconocido o no?
Sí.
El gran Georgi Dan, que está aquí con nosotros. Hola, Georgi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que queríamos inaugurar el chiringuito contigo.
¿Y por qué no yo?
Y es que no puede haber un verano sin una canción tuya, Georgi.
Pero esta está bien, esta es fresquita, desaltera.
Sí, 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 sí.
Y vale la pena para
Hombre.
Hacer la digestión y todo.
¿A ti cuál te gusta más, la rubia o la morena? Digo de cerveza.
No, yo siempre pensé en la cerveza. Sí,
pues no.
Es, digamos, mi trabajo de este año. Uh-huh. Quizás llega un pelín tarde, pero...
No, porque sabes que el verano se ha retrasado un poquito este año, ¿eh? Parece que te estaba esperando.
Entonces voy bien.
Más en hora, ¿no?
Fenomenal, sí.
Pero por favor. Georgi Dan,
sí. Sí, sí, sí.
¿En vuestro chiringuito?
Sí, y aparte es como tú, es friolero. Se puso una chaqueta ahí, estaba ahí en el sitio este de la muerte y...
Y ahí es donde cae el chorro de aire
frío. Cae un chorro de aire acondicionado.
Sí.
Y estaba... Y es un hombre que se dedica a la voz
sí, sí,
y
claro,
sabía...
claro.
Iba con su chaquetita, sí, sí.
Pero ¿y cómo está? Decidme.
Pues no sé, Maite,
exactamente.
¿Cómo está?
No, tú, que lo
estuvo
tuviste
en el
tiempo
Polo
en el
Norte
estudio.
Rodando un spot, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues yo creo que se quedó congelado desde entonces.
Pues está exactamente igual.
Sí, bien, sí.
Ah, qué bien.
Igual que se ve en su vídeo. El tema se llama La Cerveza.
La Cerveza.
Sí, sí, La Cerveza. Le dije yo, ¿por qué no te has puesto en contacto con alguna de las marcas
claro.
para rodar un spot? Dice, es que eso se hace 6 meses antes.
Ah.
Que los spots están ya rodados 6 meses antes.
Pero si salen todos ahí en bañador y tal, ¿se
pues
congelarán?
Imagínate el frío que debe hacer en Formentera, que hacen muchos allí en Formentera, en pleno mes de enero o en mes de diciembre, rodando el spot. Y todos...
Veranito.
Happy.
Hombre, la sonrisa se te queda ya.
Sí, se te queda para toda la vida.
Marcada.
Bueno, pues que sepas que Georgi Dan... Qué bonito, Qué bonito. Georgi Dan tiene una espinita.
Clavada en el corazón.
Sí.
¿Cuál es?
A mí me dejó... Me dejó
Ay, bueno, vale, que
triste.
Ven, entra un poco seria.
Escucha por qué espina tiene. No, esto no. ¿Y por Madrid qué?
Por Madrid, pues, hace un... Bueno, primero decirte que nunca he actuado en Madrid.
¿No?
Nunca.
¿No?
¿Nunca?
Nunca.
Madre
mía. Es
una
cosa curiosa, pero
pues,
es así.
Pues esto hay que solucionarlo alguna vez, ¿no?
Nunca he podido presentar... Pues mi gente, mi espectáculo, mi show.
¿Pero cómo ha sido eso?
Porque no hay playa. ¿Cómo
va a ser?
A ver si ahora con
río. Pero hombre, pero Georgi
Dan
no
han dejado
ha tocado
a este
nunca
hombre...
jamás en la vida.
Vamos
te lo imaginas en la Plaza Mayor, no es lo mismo.
O sea, hoy está Bon Jovi en el Calderón, ¿no?
Sí.
Bon Jovi en el Calderón,
Alejandro Sanz
segundo día
en el Palacio de Deportes.
Y este hombre no ha podido presentar nunca a sus chicas ahí bailando con él, el chiringuito... ¿Qué será lo que tiene el negro?
Mira, ¿qué quieres que te diga?
¡Hombre!
Buscamos un jardín y hacemos un algo.
Esto hay que hacer. Hay que organizar algo para que Georgi Dan pueda presentarse en Madrid.
Yo creo que deberíamos.
Hombre,
que Georgi Dan...
Es injusto.
No haya tenido un espectáculo. Me dicen por aquí que hagamos un crowdfunding para conseguir dinero para presentar su espectáculo en Madrid.
Esto lo tenemos que hacer, sí. Un puntaperras, para organizar.
Una vuelta y retransmitimos
claro.
el concierto en directo desde Onda Madrid.
Claro.
Como debe de ser.
Yo creo que, aparte, se lo merece.
A mí no me sobra
sí.
nada. A mí no me mires,
ya
que
está,
a mí no me
está,
sobra
ya
nada.
Está, ya
Hombre, tú no empieces ya que tienes todos los días 10 euros.
No, que...
Escúchame.
Fíjate, ayer
tú
tuve
fíjate,
que
ayer,
adelantarme. Tuve que adelantarme porque si no, no llegaba con el presupuesto. Sabes que hoy arranca el Mulafest, ¿no?
Sí, hemos estado toda la mañana. Bueno. Sergio Martín Romo se me ha ido y me ha dicho...
¿Qué te ha dicho, Sergio?
Que ha empezado a hacer ya ejercicios de estos de ponerse boca abajo y sujetarse con las manos para llegar a los andamios.
Ah, ¿cómo lo
vas a matar?
Spiderman, los hombres araña.
¿Qué?
Nosotros, oye, quiero foto.
Perdona, grabado pues
sí,
está.
Nosotros vamos
es
a empezar
no
con los bordillos.
Sí,
a saltar los bordillos que nos parece más asequible para nuestras edades.
Pues Sergio estaba ya dicho
parkour,
que ya estaba.
¿Está haciendo
eso,
parkour?
Parkour. Yo no me acordaba de cómo se llamaba esta
parkour.
Cosa.
¿Parkour?
Parkour.
Vamos,
ha estado
vamos,
con los
vamos,
profesionales.
Vamos,
y
vamos.
Yo le he preguntado al final, oye, ¿te has ido a esto? Que yo le he preguntado por otra cosa, ¿eh? ¿Te has ido a esto de que te dejan aprender cómo hacer tatuajes?
Mira, me dices,
sobre
me dices
piel artificial.
Pedro Sánchez Noriega y sí le veo haciendo
y me
parkour,
ha dicho,
pero él
no. No, yo me he puesto a hacer aquí mis pinitos con esto del parkour. Me lo ha dicho él.
Tus pinitos subirse al bordillo, Maite.
No, hay bordillos altos, ¿eh? Hay bordillos altos.
Que está en el nivel de principiante, pero ya destacando.
Sí.
Y las vallas de obra en Madrid, que también... Hay muchas. En fin, nosotros tuvimos que llamar ayer al director del Mulafest porque si no, no nos llegaba el presupuesto.
No.
Porque si lo compras por anticipado, un día era justo 10 euros.
Claro.
Si lo contábamos hoy, pues ya no llegábamos. Lo llevamos ayer a Pedro
Y nos
Bautista.
Dio unas cifras importantes, sobre todo en lo que se refiere a los tatuadores.
¿Qué pasa con ellos?
¿Cuántos hay? ¿Cuántos crees que hay este año?
Yo no lo sé.
Dilo tú, Maite.
Sí, ¿te lo contó Sergio? 180.
Me habrá contado el número exacto, pero se me ha ido de la
180
cabeza.
180 tatuadores hay. Que es que yo no sabía que existieran tantos. Y el año pasado, ¿cuántos tatuajes se hicieron las personas que fueron?
Más de 2.000, y he apuntado bien el punto.
¡Más de 2.000 tatuajes se hicieron!
Estamos locos.
Vamos, que entras por el Mulafest y sales tatuado.
Precisamente lo que están son 180 tatuadores venidos de diferentes lugares de España y del mundo que están tatuando. El año pasado se hicieron 2.000 tatuajes en 4 días abiertos al público para que se den abajo.
O sea que yo me voy al Mulafest y me vuelvo con el tatuaje puesto. O con...
Claro, sabemos que el tatuaje es uno de los activos del festival. Hay una zona en la que cualquier persona va a poder coger una máquina de tatuar y tatuar ellos en piel sintética,
yo.
Evidentemente.
En piel sintética.
Bueno, cualquier piel que haya por allí.
No, bueno, los requisitos, el requisito sanitario que tiene la convención de tatú es extremo, es una climatización específica y las cabinas son completamente esterilizadas e individualizadas. O sea, es una convención probablemente en España ahora mismo se ha convertido en la más grande después de esta segunda edición y realmente es digno de ver, ¿eh? Porque todos los espacios son acristalados, con lo cual puede estar uno viendo qué es lo que se está haciendo todo el mundo ahí.
Una cosa te digo, Maite.
Dime.
Si ya te gastaste los 10 euros para que no te iba a llegar el presupuesto, del número exacto de tatuadores no me acordaba, pero sí recuerdo que ha dicho perfectamente en la conexión con Sergio Martín Romo que los tatuajes se pagan aparte.
Sí, claro.
Que el resto de actividades son gratuitas, pero que el tatuaje lo pagas aparte. Así
pero
que
mirar,
no te da.
Mirar por el cristalito,
no te da,
si
Maite.
Te deja. Mirar por el cristalito a ver cómo tatuan.
Sí, pero
mira,
sí. Decías mira. Tú, vamos, que entras al Mulafest y sales con el tatuaje. Con 10 euros no. Porque ya te lo has gastado.
No, hombre,
vale.
A ver.
Así estoy yo, sin un tatuaje en mi cuerpo, fíjate.
¿Estás? ¿Que no estás en la onda?
No, no,
Maite.
Me hago mayor por momentos.
Sí, hombre, no, por favor, te vas a hacer mayor. Mira,
bueno, me voy a hacer uno de esos de...
Para el chiringuito, además
de
que viene muy veraniega.
Sí, es que menos en este estudio, en el resto del planeta hace calor.
¿En el resto del planeta hace calor?
Yo soy un clásico, tengo
encerrado
aquí en el hombro un corazón que pone amor de madre. Yo
ay,
soy un clásico.
Y un delfín en el otro.
¡Ay! Menos mal que lleva las manguitas bajadas, porque solo le falta remangarse.
Pero para clásico, ya sabéis que en este programa tenemos a Felipe Alonso.
¡Ay, sí!
Señor, es un profesor, es un
oye,
profesor.
Oye, qué listo es este hombre.
Y ayer nos estuvo
todo.
Hablando de Alcorcón.
Mira.
¿Tú conoces Alcorcón?
Claro que conozco Alcorcón, ya lo sabes, he vivido.
En Alcorcón.
13 años de mi vida en Alcorcón.
¿Y en el escudo del municipio qué hay? No sabes, ¿no?
No me acuerdo, me fui con 13 años, no
bueno,
pensaba yo en estas
ya
cosas.
Ya sabes que nuestros compañeros...
Hay una vasija, es verdad, que es tierra
tres,
de alfareros.
Tres,
bueno, sí,
tres,
pero...
tres.
Sí, tierra
pero
de alfareros, vasija, sí, vasijas.
Hay
vasijas.
Tres, porque nuestros compañeros de deporte ya sabes que dicen ¡el conjunto alfarero ha conseguido tal! Bueno, pues
¿es verdad?
Claro, lo de alfarero viene de algo.
De que hacían
no, lo...
cántaros y cosas,
está,
digo yo.
Pucheros. Algunos Alcorcón, y no es por faltar, le suena al cornoque.
No, hombre, no.
Bueno. ¿Cómo que no?
No, hombre, no.
A lo mejor alguno.
Pues por ahí anda la cosa, no te creas.
Mira, lo del Alcornoque puede ser.
Porque,
según cuentan, la población se hizo la sombra de muchos alcornoques.
¿Ves?
Entonces puede ser.
Darte la razón.
Sin embargo, el alcor es el óxido de cobre que se emplea en alfarería para vidriar la loza. Así que puede que por ahí vayan las cosas. Por ahí, por la tradición de pucheros, de puchereros que tienen pucheros. Los alcorcones.
El alcorcón realmente viene, o sea, es un nombre árabe que proviene prácticamente de la construcción de los pucheros. Es decir, es un municipio que se creó en torno a una persona que se dedicaba a fabricar pucheros. Se fue de otro pueblo, emigró para allá a fabricar los pucheros y luego poco a poco a su alrededor fueron añadiéndose más gente para fabricar productos de loza, el puchero clásico y demás. De hecho, por ejemplo, quiero recordar, si me equivoco, pues me corriges, quiero recordar que en el escudo de Alcorcón hay tres pucheros.
Sí.
Como
sí.
Recuerdo
corrígele, venga.
A esta fabricación que hacían de esto, ¿no?
No.
Tres pucheros. No, había que rectificarlo porque hay tres pucheros. Y desde luego ya se me había olvidado. Pues nada, Alcorcón protagonista. Me ha gustado a mí este retroceso.
Muy bien. Pues no ha estado mal. Pues no. Si te ha gustado, en vez de conectarte a las 5, conéctate a las 4.
Ya.
Ya estaremos.
Pero que sabes que a las 4 me estoy preparando la comida.
Llegas tarde.
Con la radio en la cocina.
Claro.
No tengo radio en la cocina.
¿No tienes radio en la cocina?
No, lo acabo de descubrir.
Tenemos que hacer un...
crowdfunding para comprarme una radio.
Para una radio.
Para la cocina.
Bueno, llévate los casquitos de aquí y ya buscaremos nosotros.
Hombre, no. La radio que yo oiga, no voy a estar yo con cascos puestos, no.
No.
Tienes
no.
que poder moverte por la cocina, que hay que sacar las cosas, hay que sacar los pucheros y ponerte a cocinar.
Bueno, pues ya nos vamos, que vamos a comer del puchero.
Muchas gracias, chicos.
Adiós.
Hasta luego, aquí no hay plan. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, que si no está allá, pues eso, Onda Pop. Pues acabamos, acabamos el programa porque nos quedan poquitos minutos para las 2 de la tarde. Eso sí, antes de que eso suceda, tiempo para escuchar una canción, una música que sonó en su día en cinta de cassette y que hoy le ha tocado a una de los Roper venir a presentárnoslo. ¿Cómo te ha sentado esto de ser uno de los Roper?
No, la verdad es que no se ha clavado,
Sí,
las cosas como son, hay que decirle a Honorato que lo ha clavado.
Ha dado ahí con el puntito.
Ha sido buena la definición.
De la relación, Carmen, Sergio, Carmen, ¿qué va a ser de nosotros cuando el lunes se nos vaya de vacaciones, Sergio?
Yo voy a pasar muy mal, voy a echar mucho de menos.
Bueno, pues venga, vamos a dedicarle la canción de hoy.
Venga, dedicamos la canción de hoy que canta María Teresa Campilongo.
María Teresa Campilongo, que es más conocida como...
Ruby, que se lo puso Rafa en la beatball por el color del pelo. Esto es Mi corazón pertenece a papi, que todos recordamos la original de Marilyn Monroe, que la cantaba completamente diferente.
Sí, hombre, con más glamour y sexy.
Mucho más sensualidad.
Sí.
Pero la versión de Ruby está muy bien.
A mí me gusta.
A mí también, a mí
es
me gusta
divertida.
Más. Yo me quedo con la pelirroja en vez de con la rubia.
Pues venga, con la Ruby nos quedamos. Ya sabéis, para deciros hasta mañana, Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de quien nos habla, Belén Almonacid, mañana a las 10, puntuales. Es mi papi. Mentirme y yo lo haré con mucho placer.